La lectura de la palabra de Dios es de Primera de Reyes, el capítulo 10. Primera de Reyes, el capítulo 10. Primera de Reyes, el capítulo 10. Si son tan amables de seguir con sus vistas, la lectura de los primeros 13 versículos de esta porción de las Escrituras. Primera de Reyes, el capítulo 10. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto». Que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especería, y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sandalo y piedras preciosas. ¿Sandalo? ¿Lo pronuncié bien? Sándalo. Yo no tengo esa madera en mi casa, por eso no sé nada. Y yo no sé de acentos, yo no puedo escuchar los acentos. Sí los puedo ver, pero no puedo escucharlos. Pero eso es otra cosa. Qué bueno que no soy maestro. Muy bien, ¿y de la madera de sándalo? Sándalo. Hizo el rey balastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo. Sándalo. Ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El gran rey Salomón, el hombre más rico y más sabio que ha existido, escribió tres libros. El libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro del Cantar de los Cantares. Y por cierto, si usted quiere ser rico y sabio de verdad, estudie estos libros. No estudie la biografía de Bill Gates o el libro muy famoso de Carnegie, Cómo Tener Amigos y Cómo Influenciar a la Gente, o no sé cómo se llama. No estudie esos libros, estudie las Escrituras. Aquí están los secretos de cómo obtener la sabiduría y las riquezas eternas en los libros de Dios. Ahora, en nuestros estudios generales de las Escrituras, ahora nos toca considerar el libro de Eclesiastés. Después de Proverbios, después de los Salmos, antes del cantar de los cantares, está el libro de Salomón, el libro de Eclesiastés. Para algunos este libro es uno de los libros más difíciles de toda la Biblia, aún más difícil que el libro de Ezequiel o el libro de Apocalipsis. Algunos creen que este libro es el más difícil de entender. Ciertamente es un libro muy filosófico, un tanto enigmático, algunos misterios, algunas cosas místicas, algunas cosas extrañas que dice Salomón en este libro, pero como vamos a ver también es un libro muy, pero muy práctico. Pero Eclesiastés es una palabra griega que significa predicador. Viene de la misma raíz que la palabra eclesia, de donde obtenemos la palabra iglesia. Eclesiastés significa predicador, el que habla, el líder de la iglesia. Ahora, aunque ese título no fue inspirado por Dios, Eclesiastés es un excelente título, pues nos dicen los primeros versículos, Eclesiastés 1:1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y leemos en el versículo 12 también, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Al final leemos en el capítulo 12, el versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, aunque no es un título inspirado por Dios, ciertamente es un excelente título para este libro. 7 veces en este libro, Salomón nos dice, yo soy un predicador, yo soy un predicador. Más que rey, Salomón quería ser recordado como predicador. 7 veces, una y otra vez en los versículos de este libro. Ahora no lo digo con falsa modestia, soy predicador, pero yo creo que el llamado a ser predicadores es la vocación más importante del mundo. Llamado a ser predicadores, el oficio más importante del mundo es el de ser un mensajero, un predicador de Dios. Abel fue un profeta, un predicador. Abraham fue un predicador. Noé, nos dice San Pedro, fue un predicador de justicia. Moisés, David, Salomón fueron predicadores. Y ustedes pueden seguir la lista. San Pablo, San Pedro, los apóstoles. Estudiamos recientemente a Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el mayor de todos, el mayor, el que ha nacido de mujer, no ha nacido uno más grande. ¿Qué fue él? Él fue un predicador, el profeta del Altísimo. Por supuesto, el varón de Dios por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, fue un predicador. Pero San Pablo nos explica por qué la vocación del predicador es tan importante. Vean conmigo Romanos capítulo 10, en una cadenita muy lógica de las Escrituras. Romanos capítulo 10 nos dice el apóstol San Pablo en el versículo 13. Romanos 10, 13. Aquí comienza la cadenita. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Confirma esta verdad en 1 Corintios, el siguiente libro después de Romanos. 1 Corintios capítulo 1 nos dice en el versículo 20. No olviden estas palabras. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, ¿de qué? De la predicación. Por eso es importante el predicador, porque sin predicador no hay salvación. Sin la predicación del Evangelio de la cruz no puede haber salvación. Y esto por la soberanía y la sabiduría de Dios. Es la manera en que Dios se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, padres, oremos para que Dios tenga a bien llamar a nuestros hijos a ser predicadores, a ser misioneros, mensajeros de Dios. Hijos, oremos para que Dios nos guíe, y si es su voluntad, que nos guíe a ser predicadores, a ser misioneros, a ser pastores. Y hermanos, como iglesia, oremos para que Dios nos mande predicadores de verdad. hombres de verdad, hombres de virtud, predicadores poderosos en las Escrituras. Y por supuesto, escuchemos la predicación de la palabra. Es la única manera en que podemos ser salvos. Pero volviendo a nuestro texto, Eclesiastés, o el predicador, y algunas de las Biblias, ¿verdad?, dicen eso como subtítulo, es lo que significa la palabra, Eclesiastés, o el predicador. ¿De qué se trata Eclesiastés? Para los que nos visitan, estamos teniendo esos estudios generales, muy generales, de las Sagradas Escrituras, por libros. Ahora nos toca este libro de Eclesiastés. ¿De qué se trata este libro? ¿Del predicador? Bueno, ¿qué hacen los predicadores, niños? Un niño. ¿Qué hacen los predicadores? Predican, muy fácil. Los predicadores predican, los predicadores proclaman el mensaje de Dios. Entonces, el predicador predica sermones. Y básicamente, el libro de Eclesiastés es un sermón. Básicamente, este libro es un mensaje de Dios, es un sermón. Y yo creo que es un sermón de Salomón, para los eruditos y los expertos que están entre nosotros o que nos escuchan. Yo creo que Salomón era el predicador. Ahora, para los que no son teólogos y expertos, no se confundan y no tengan miedo de este comentario tan básico. Yo creo que el predicador aquí era Salomón. Ahora, el sermón del predicador, registrado en este libro, contiene los elementos que todo buen sermón debe tener. En primer lugar, tiene una introducción. En segundo lugar, tiene unos puntos principales. En tercer lugar, tiene unas aplicaciones. Y en cuarto y último lugar, tiene una conclusión. Todo buen sermón debe tener estos elementos: la introducción, los puntos principales, las aplicaciones y una conclusión. Y esto es lo que vamos a estudiar, Dios mediante, hoy de este libro de Eclesiastés. Comencemos entonces con la introducción del sermón del predicador. La introducción del sermón de Salomón. Para introducir su tema, el predicador da su testimonio personal. Y muchas veces es bueno, si la gente no nos conoce sobre todo, comenzar nuestro mensaje con un testimonio personal, dándoles a conocer quiénes somos nosotros, qué hemos hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que hace Salomón en el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro de Eclesiastés. Esto lo hace, por así decirlo, para demostrar sus credenciales a la congregación. ¿Quién es él que les va a predicar? ¿Por qué les va a predicar? Pero sobre todo, lo hace Salomón para que sepan que él va a predicar con conocimiento personal de lo que está enseñando. Lo que va a decir, lo que va a enseñar, él ya ha pasado por ahí. Él ha vivido, él ha sufrido, ha experimentado en carne propia las ansiedades, las vanidades de las cuales él predica. Él mismo personalmente sabe qué es gozarse de Dios. Él mismo personalmente ha visto la gloria de Dios. Y podemos leer la historia de Salomón, no tan solamente de estos dos capítulos, pero en los libros del Antiguo Testamento. Esto, hermanos, es de lo más importante, especialmente a los que enseñamos. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros si predicamos y enseñamos de Cristo y nosotros mismos no conocemos de las glorias de Cristo! ¡Ay de nosotros si predicamos acerca del gozo del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, y nosotros mismos no somos criaturas nuevas y el Espíritu no mora en nosotros! ¡Ay de nosotros si predicamos y enseñamos, deja el mundo y sigue a Cristo, y nosotros mismos estamos en el mundo y viviendo según los pensamientos y las imaginaciones de nuestro corazón! No, Salomón dice, yo ya he pasado por ahí, yo sé de qué estoy hablando. Noten que en su testimonio Salomón es muy honesto, y tal vez pudiéramos decir demasiado directo. Nos da y nos dice su corazón. Y yo creo que por esto muchas personas se confunden en cuanto a las palabras de Eclesiastés. Lean, por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2 y el versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del sol todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Muy sincero aquí Salomón, muy honesto, nos dice que hizo y deshizo en su vida. Ahora, de eso se trata la introducción y su testimonio, él sabe lo que va a predicar. Veamos su primer punto principal. ¿Cuál es su primer punto principal? Primer punto principal del sermón del predicador. Sin Dios, tu vida en la tierra no tiene significado. Eso es lo que nos enseña en primer lugar Salomón. Sin Dios, su vida en la tierra no tiene significado. Sobre todas las cosas, eso es lo que nos enseña. Hay unos subpuntos algo difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como dice San Pedro. Pero su punto principal es muy claro. Sin Dios, tu vida en la tierra no tiene significado. Y esto lo hace enfatizando dos expresiones. La primera expresión es la expresión bajo el sol. Bajo el sol se menciona más de 29 veces en este libro. Con esta expresión, él nos recuerda que estamos aquí en el mundo, estamos aquí en la tierra, bajo el sol. Nos recuerda que el hombre está bajo el sol, humanamente hablando, sin Dios, y desde esa perspectiva nos va a hablar. En segundo lugar, la segunda expresión es todo es vanidad. Esta expresión se encuentra en este libro 39 veces. Nos habla de lo vacío, la decepción, lo vano que es la vida sin Dios. Todo es vanidad. De hecho, vean cómo comienza el libro. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Él termina su testimonio con esas palabras. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 11. Eso fue lo que él aprendió al observar a los demás. Capítulo 4 y versículo 4. He visto asimismo, he observado que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, acuérdense por favor, hermanos, amigos, ¿quién era Salomón? De verdad, él cuando dice esto, lo dice honestamente y él ha pasado por ahí. Salomón era un rey riquísimo, verdaderamente soberano, él hacía lo que quería. Él conoció a muchas personas, de toda clase de personas, en toda clase de circunstancias. Curiosamente, él dice en el capítulo 1, el versículo 17, él estudió hasta los locos. Capítulo 1, versículo 17 dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, también a entender las locuras y los desvaríos. Hasta los locos se fue a estudiar. Todo consideró, todo trató. Él se hundió en los deleites de este mundo, los placeres de la carne, comió todo lo que quiso, bebió todo lo que quiso. Tenía, ¿saben cuántas esposas tenía Salomón? 700 esposas. Y 300 concubinas. 700 esposas, 300 concubinas. Música, ni se diga. Instrumentos, ni se diga. Palacios, casas increíbles. Hasta con la madera que yo no sé pronunciar. Y el cedro y todo eso. Dinero, piedras preciosas, oro. Dice la Biblia que en su tiempo él era tan rico, tenía tanto oro y tantas piedras preciosas que la plata era como las piedras de la calle. Así. Caballos, fama, sabiduría, todo lo que el mundo puede ofrecer, Salomón lo tuvo y más. Y todo él lo trató. Pero al final dice, todo es vanidad. Nada satisface. La vida así no tiene significado. Yo estoy seguro, hermanos, que si en esta mañana yo pudiera traer a Bill Gates, el hombre más rico del mundo, si yo pudiera traer a Slim, si yo pudiera traer a los artistas más famosos, a los políticos más poderosos del mundo, al final nos iban a decir lo mismo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Fíjense. Los más ricos de este mundo, los más poderosos, los más famosos, son los más decepcionados de la vida. Es por eso que andan de esposa en esposa. Es por eso que andan de psiquiatra en psiquiatra, de psicólogo en psicólogo, de terapia en terapia. Y es por eso que ellos, de esa clase de gente, son los que más se quitan la vida. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No encuentran sabor, no encuentran significado a la vida. Ahora, ¿por qué dice esto el predicador? ¿Por qué lo dice Salomón? Esto es difícil de entender, pero vamos a ver cuatro cosas que él consideró. Vamos a ver cuatro realidades que sobresalen en este mensaje y en este punto principal, que nos habla, acuérdense, debajo del sol. En primer lugar, él enfatiza la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Por ejemplo, les leo del capítulo 3, el versículo 18. Eclesiastés 3, 18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Qué? ¿El hombre es semejante a los animales? Vean lo que quiere decir. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Vean el capítulo 6 y el versículo 6. Porque si aquel viviere 1,000 años, dos veces, sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todos se mueren. Capítulo 7, versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Capítulo 8, versículo 8, en último lugar. 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todos se van a morir, absolutamente todos. Semana pasada fui con mamá Nina al cementerio. Hace bien a mi alma, hace bien a nuestras almas ir de vez en cuando al panteón. Muy triste ver tumbas de bebés, ver tumbas de niños, ver tumbas de jóvenes, ver tumbas de adultos, ver tumbas de ancianos, ver tumbas de ricos y ver tumbas de pobres. ver tumbas de necios y ver tumbas de sabios, ver tumbas de famosos y ver tumbas de desconocidos. Todos nos vamos a morir. Y Salomón dice, después de que nos muramos, vamos a ser olvidados, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. También morirá el sabio como el necio. Todo es vanidad, todos nos vamos a morir. ¿Para qué nos vamos a esforzar? ¿Qué chiste tiene la vida si al final todos nos vamos a morir como los animales? ¡Qué realidad tan fuerte! Aunque vivamos 1,000, 2,000 años, ¿de qué sirve la vida? ¿Por qué vamos a trabajar y por qué nos vamos a esforzar si todos nos vamos a morir? Ahora la segunda realidad continúa con eso y es muy fuerte también. Nada podemos sacar de este mundo. Todos nos vamos a morir y nada vamos a sacar de este mundo. 5:15, vean capítulo 5, el versículo 15. Como salió del vientre su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Nada va a poder sacar de este mundo. Job lo predicó también, nos dice él en el capítulo 1, Job capítulo 1 y el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Nada he traído, nada voy a llevar. El apóstol San Pablo, en un pasaje también muy fuerte acerca del contentamiento, nos dice en 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. ¿Cuántos de ustedes han visto los documentales o libros acerca de los faraones egipcios? Estaba leyendo un artículo muy interesante acerca de unos reyes chinos. Y cómo ellos, al ser enterrados, no tan solamente querían ser enterrados con todas sus cosas y sus esposas, pero hasta sus ejércitos querían ellos llevar al otro mundo. Y ustedes han visto los sarcófagos de oro y todas las cosas preciosas con las cuales enterraban a los faraones. Y también a los cinco. Y todos los hombres piensan, algunos hasta se entierran con sus carros y caballos. Hermanos, aunque nos entierren con diamantes, el ataúd lleno de oro, no lo vamos a poder llevar, nada, absolutamente nada, nada. Ciertamente entonces la vida es vanidad, si vamos a trabajar y no vamos a poder sacar nada aquí. Por más inversiones que tengas tú, por más oro que tengas tú, por más dinero que tengas tú, nada vas a poder llevarte. La lógica de Salomón ciertamente es irrefutable cuando él predica, capítulo 6 y el versículo 3, Eclesiastés 6:3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1,000 años dos veces sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Yo creo que la tercera realidad también nos decepciona y nos frustra mucho. La realidad de la injusticia, la maldad y la violencia en el mundo. Es algo de lo cual predica Salomón una y otra vez también. Capítulo 3 y versículo 16, por ejemplo. 3:16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Capítulo 4 y versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Nos dice el versículo 3, capítulo 4, tuve por más feliz que unos a otros al que no han sido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 5 y el versículo 8. Si opresión de pobres y perversiones de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esto. El capítulo 7 y en el versículo 15 también predica 7:15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. En último lugar, 8:10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, vanidad de vanidades. Los buenos sufren, los malos ganan, hay ladrones, hay terroristas, hay corruptos, hay asesinos, hay narcotraficantes, hay los que venden a las mujeres, a las niñas triquis. Ayer, unos vagos a nuestros vecinos fueron y prendieron fuego a la casa ahí, a una palapa que tienen ahí. Lo vi, fui y llegué a tiempo a apagarlo, no estaban ahí los vecinos. Lo que no me di cuenta es que esos mismos vagos prendieron fuego enseguida, una maleza enseguida de una fábrica que hay ahí de cemento. Y no se pararon ahí. Ya cuando llegué era demasiado tarde, prendió el fuego luego, estaba muy seca la hierba. Cruzaron el bulevar y fueron, prendieron allá junto a San Isidro. Y mis hijos me preguntaron, ¿por qué hicieron eso? ¿Quiénes? Hay maldad, hay violencia, hay injusticia en este mundo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es por eso que Salomón vive frustrado debajo de este mundo, del sol. Pero también lo peor para mí está en la cuarta realidad que él menciona. Él dice, en este mundo realmente nada satisface. Nada, nada satisface. El capítulo 5 y el versículo 10 leímos, 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Más dinero, y piensan, si tuviera otro millón de dólares ya voy a estar satisfecho, y tienen ese otro millón de dólares y no están satisfechos, y tienen un billón de dólares más y no están satisfechos. Nos dice el predicador el capítulo 6 y el versículo 3, Eclesiastés capítulo 6 y el versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos, viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos y su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Capítulo 6 y versículo 5. Además, no ha visto el sol ni ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1,000 años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia. Imposible. Salomón trató todo. Y si hubiera drogas en el tiempo de Salomón, estoy seguro, las hubiera tratado. Y al final hubiera dicho, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada, nada absolutamente debajo del sol nos sacia. Y créanme que Salomón no exagera. No exagera. No es un pesimista amargado. De verdad, él es un realista. Él lo tuvo todo, lo trató todo, Y usted, y estoy seguro que si yo pidiera algunos testimonios en cuanto a esto, algunos hermanos pasaran al frente y dijeran, esto es verdad. Y usted, al final, si muere sin Dios, va a confesar lo mismo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El segundo punto principal del sermón es positivo. Muy feo y negativo el primero. Veamos el segundo punto principal del sermón del predicador. Con Dios, tú puedes obtener la alegría de vivir. Con Dios, usted puede obtener la alegría, el gozo, la satisfacción en la vida. Si uno lee cuidadosamente Eclesiastés, se va a dar cuenta que este libro realmente, esto es el énfasis de la vanidad de la vida, el énfasis de las aflicciones del hombre bajo el sol, es para contrastar, para resaltar la felicidad, la alegría, el gozo que podemos obtener con Dios. Realmente para eso lo hace Salomón y lo hace muy sabiamente. Confronta al hombre humano, valga la redundancia, bajo el sol en este mundo, con la realidad de la vida, la tristeza y la insatisfacción, para que vean el gozo, la alegría y la satisfacción real que nos podemos encontrar con Dios. Escuchen esta breve selección de Eclesiastés. Con esto terminamos, el tiempo se nos ha acabado. Dios mediante, esta tarde vamos a concluir con el sermón del predicador. Escuchen, por favor, de Eclesiastés. De esto realmente se trata Eclesiastés. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre con su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios. El último versículo. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Hay una alegría, hay una satisfacción, hay un contentamiento, hay un deleite, hay un gozo, algo que podemos encontrar en Dios para darnos esto. De esto se trata Eclesiastés. Ojalá que vuelva esta tarde. Vimos lo negativo, lo feo, el problema, la enfermedad esta mañana. Falta lo bueno, lo positivo, la solución, la cura. Ojalá que vuelva esta tarde a escuchar las palabras del predicador. Pero mi conclusión, todo buen sermón tiene una conclusión. Mi conclusión son las palabras de otro gran predicador, Isaías, capítulo 55. Tal vez usted está pensando y realmente, honestamente, confiesa, sí es cierto, eso es lo que dijo. Y yo no estoy satisfecho, no estoy contento, yo no estoy alegre, me falta algo. Aquí está la solución. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? 55:2. oídme atentamente. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí comienza la alegría del hombre. Oremos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice Cristo. Oíd. Y vivirá vuestra alma. La alegría se encuentra en Dios. El gozo se encuentra en Cristo. Sirviendo, temiéndole a Él, alegrándonos en Él. Hay que buscarle. Él puede ser hallado. Hoy te invito a ti, niño, joven, adulto, anciano. No estás satisfecho con tu vida. Te falta algo. Has tratado muchas cosas. Has tomado, te has drogado, has tenido muchas mujeres, música, todo has tratado, viajes, todo has tratado, pero no encuentras. Dios nos hizo. Y nuestra alma no va a estar contenta y satisfecha hasta que descansemos en Él.